Pues de momento
Suben las temperaturas, tu mejor amigo necesita un cambio de look. Peluquería Canina Guapos te asesora según su piel, raza o tipo de pelo. Te recomendamos el corte más adecuado para tu mascota, porque somos profesionales con más de 10 años de experiencia cuidando a tu perro. Trato personalizado, no te conformes con menos. Además, alimentación con una novedosa línea hipoalergénica 100% natural, porque queremos lo mejor para ellos. También contamos con todo tipo de complementos. Y no olvides nuestra sección de piensos y mixturas para animales de granja. Tu amigo peludo en las mejores manos. Los mimamos tanto como en casa. Nos puedes encontrar en calle San Pascual, detrás del cuartel de la Guardia Civil. Teléfono para citas 609-08-74-90 o 968-958-677. También en Facebook.
Hola, pues muy buenas tardes, otro miércoles más aquí desde Antena Joven. Les habla, bueno, os habla María Molina, con la compañera, con Inma Vázquez en control. Hoy María José Hernández no puede estar con nosotros porque se está presentando a un examen muy importante, así que desde aquí le mandamos toda la suerte y todo el buen rollo del mundo para este examen, que para ella es primordial. Y así que también será hoy un poquitito más corto el programa. Y lo primero de todo, va a ser un programa hoy un poco cañero y va a ser un poco emotivo. Y para que veáis a lo que me estoy refiriendo, vamos a empezar, como introducción a la entrevista de dentro de unos minutos, con un audio que pone si no los pelos de punta, emociona y te engancha el corazón.
Bueno, chico, ya estoy en casa. Con mi tono de voz, sabré que no ha sido un día nada bueno. En serio, se perdía en mi vida, Dios, no. Tengo una gana de llorar inmensa, bastante ya de llorar ahí y he devuelto y todo, pero traumático, no puedo. No sé, ha sido mi impresión de coger ver como hijos de puta, las máquinas decían no sé qué, máquina, algo así decían, o algo así, y salían las codornices volando, se quedaron en el cielo parados y ¡pum! Y caían dando vueltas. Esto es muy duro. No sé, solamente puedo rescatar 10, y porque 6 ya me he quedado, no me he quedado 5 personas solo, hasta última hora, porque han dicho, vámonos, está, y yo que no me voy hasta que no se acabe. Y por mi huevo que no me hasta que no se acabe, ya pues, al final han dicho, mira, ya ahora está 6 que están sin tocar. No hemos llevado 6, 2 que hemos cogido, o sea, 4 hemos cogido más. 2 están mal, la verdad, están bastante mal. 4 o 5 que se nos han muerto las manos. Y yo estaba con una, estaba dándole suero y curándole cuando empezaba a mover la cabeza, ¿no? Para arriba, abajo, para arriba, para abajo, viéndome la boca. Y yo, mira, y esto está bien. Y de repente echa la cabeza para atrás, se ha muerto. Y yo me quedo mirando la codorniz y digo, ¿esto qué? Insultándonos a aquellos, diciéndonos de todo. A mí me han dicho, ha faltado un clip para que me den un tiro en la cara, hijo de puta. Que te quites no sé qué, porque está por fuera el experimento. Que te quites fuera, vas a que te den un tiro en la cara. Y si te soy valiente, darme. Dejamos de apuntarme y yo, mira, paso de vosotros. Ya me he quitado y cada por tres. Ya viene el ecologista, no sé qué, ya viene los de Podemos. Y yo, bueno, me da igual eso. Lo peor era ver a críos pequeños que cogían y le daban al perro, o sea, que era asqueroso. Cogían, toma, no sé qué, se daba el perro, se las cogía. Y, una que tenía el Nico, ha dicho a su padre, papi, yo también quiero disparar. Y he dicho, digo, ¿no te da vergüenza? ¿No te cuesta que tu hija de 3 años se divierta matando a un animal? Cuando ves que está enseñando que los animales son buenos. Es que la educación de mi hija me meto yo solo. Digo, no, sé que no estoy entendiendo la educación de tu hija, me estoy entendiendo en tu educación. Digo, que no tienes ninguna. Digo, eres sinvergüenza, me das asco. Si puedes en clase conmigo, digo, mira, paso, digo, me voy. La voz así dentro de lo estable se ha portado bastante bien, dos dios se han portado bastante bien. Y nada. Ya coge unas fotos que me han pasado, que las han editado para subir al periódico y mañana saldremos la verdad y la opinión. En el periódico, si queréis comprarlo, lo que queráis. Y nada, fui a ducharme, voy a primero hacer la foto y a ducharme, a acostarme y relajarme y querer por culo este puto día. No puedo más. Desde las 6 de la mañana en pie y va a haber eso. Es verdad, es cierto que si no iba a ser por, no iba a ser por mí, No nos hubiera quedado ahí, todo el mundo quería irse. Y de hecho, solamente a las 12 se ha ido todo el mundo. Nada, que solamente hemos quedado 5. Todos demás han ido poniendo excusas y yo, pues vale. Y yo me he negado en rotundo, me he dicho que no, que hasta no acabara no, porque tenía la esperanza de coger y poder entrar dentro. Pero no. Ahí van apuntando, uno ha matado 250, que es el que menos ha matado. Y entonces tienes que entrar y llevarse 250 con dice. Yo dije, Dios mío, que esta herida danos a nosotros. Dice, no, dice, que esta herida entra uno y los mata. Y he visto cómo entraba y le pisaba la cabeza. No sé. Esto es muy deprimente. Y viendo cómo caían, cómo morían, cómo se escapaban, intentaban detrás para volver a cogerla y matarla. No puedo. Ya si me relajo un poco, de verdad. Muchísimas gracias por estar ahí.
Bueno, pues este era el testimonio de David Núñez Escribano, que le tenemos ya al teléfono. Hola, David, ¿cómo estás?
Hola, bien, buenas tardes.
Bien, lo primero preguntarte por qué sientes al volver a escuchar este audio, al volver a escuchar.
Impotencia, la verdad.
Impotencia.
Ver que no pudimos hacer apenas nada y fallecer muchas y no se puede hacer nada.
Nosotros he de decir que cuando David se puso con nosotros en contacto con la protectora, concretamente con este programa, porque la semana de antes habíamos hecho una entrevista acerca del fracking y el responsable de José Antonio Herrera les facilitó nuestro contacto y nos sorprendió muchísimo que este tipo de prácticas existieran en nuestro país y además tan cerquita de aquí, porque lo que queremos hacer con David es que nos cuente exactamente qué es esto, porque hemos oído los testimonios de una concentración pacífica que tuvo lugar este domingo pasado, aquí muy cerquita, en Cieza, en la Venta del Olivo, ¿dónde era exactamente el lugar, David?
En el Club de Tiro del Picarcho.
En el Club de Tiro del Picarcho. Y lo que queremos saber es en qué consiste el tiro con codorniz, cómo os enteráis vosotros de esto y cómo se puede intentar parar una práctica que, te digo de verdad, que no sabíamos nosotros como protectora que esto seguía existiendo. Gente de Madrid tampoco lo sabe. También se han quedado súper sorprendidos al contar que esta semana el tema de la semana era el tiro con codorniz y tu testimonio. Entonces, empieza por donde quieras e ilústranos un poquito acerca de este tema que por desgracia pues lo habéis puesto en el candelero, por desgracia y afortunadamente, porque así le estamos dando visibilidad a algo que es algo aberrante y algo vergonzoso.
Pues este tiro no se conoce apenas en España, porque supuestamente estaba erradicado. De hecho, el año pasado en Santa Pola, Alicante, otro compañero consiguió abolicionar esto. Y lo que se trata es coger codornices. Una codorniz es un pájaro muy pequeño, no llega a los 800 gramos de peso. Le meten una especie de robot, se llama robot, que es una especie de máquina donde sale propulsionado a través de un cañón.
Es como si dijéramos, para ilustrar a la gente, como para que tengan una idea clara de lo que le pasa al pájaro, como estos tiradores de plato o de pelotas de tenis, más o menos.
Sí.
Vale.
Como un campeonato de tenis, donde la pelota, o sea, para jugar tú solo al tenis, ¿no? O sea,
sí, el cañón este que tira las pelotas.
Exacto, sí. Pues sale propulsado, entonces la codorniz, al tener el ala, necesita tener estabilidad cuando sale. Entonces, en ese momento, cuando la codorniz coge el equilibrio en el aire, cuando dispara, sin tener oportunidad alguna de poder huir.
Y estamos mirándonos, la compañera y yo, estamos las dos, bueno, flipando, y eso. Porque a mí lo que más me sorprendió de tu audio, lo que más me horrorizó, eso en presencia de miles de personas o de cientos de personas por lo menos, entre ellos niños y con el beneplácito de mucha gente. ¿Cómo os sentís vosotros? ¿Cuánta gente fue al principio? Porque poco a poco has ido diciendo que la gente se fue yendo y os quedasteis unos poquitos. Pero ¿cómo más o menos se desarrolló y qué es lo que qué ambiente se respira ahí? ¿Y qué defensa dan a esto sus defensores, valga la redundancia?
Defensa ninguna. Simplemente nos atacaban con insultos y tal. Nos decían que éramos nosotros los incultos, de que éramos partícipes del partido político Podemos,
claro,
como es típico. Pero bueno, y nada, estábamos en la puerta, solamente nos dejaron en la puerta estar, no podemos entrar dentro, y como se pusieron, no sé cómo decirlo, como se sentían ofendidos por estar nosotros fuera, la Guardia Civil nos dijo que debíamos estar a 5 metros de la puerta. A nosotros no nos importa estar 5 metros más adelante o detrás, eso nos da igual, pues nos decimos para atrás. Cuando entraba algún coche, nosotros nos pegamos a decirle lo que se estaba haciendo dentro, ¿no? Que eso era asesinato, en cierto modo es asesinato, nos podemos contar pancarte y tal, nunca insultamos porque no nos está permitido, pero ya nosotros somos insultados. Sí. Cuando vemos, por ejemplo, niños pequeños, hacemos fotos a los coches porque eso es denunciable, luego hablamos con la Guardia Civil y nos dijeron que no, que moralmente sí es denunciable, pero tú no puedes entrar con una denuncia sobre eso. Es simplemente si el niño entraba dentro de la zona de fuego, ahí sí se puede denunciar, que ellos veían un espectáculo igual que otro.
Claro, porque a esto se le llama espectáculo, como luego también se le llama espectáculo a los toros, que más adelante tenemos la noticia de la semana también es hoy los toros. Hoy hemos dicho que venía cargadito el programa. Vamos a ser un poco combativos. Entonces, lo que me decías es que había niños en el campo de tiro, se os insultaba, se os decía que erais incultos vosotros, sí. Y la matanza fue brutal, porque si dices que el que menos mató 250-300 ejemplares de codorniz, de una codorniz que hay que recordar, alelada, atontada por el disparo, indefensa porque no cuenta con sus alas para escapar, por lo que la cobardía del deporte todavía es mayor, realmente, ¿no? Del deporte, por llamarle deporte, David.
No, se le considera deporte. Sí. A nivel nacional se considera deporte, pero bueno, nosotros decíamos que por qué utilizar animales mientras estaba, o sea, otra modalidad que se llama el tiro de plato. Uh-huh, sí. Exactamente igual, pero sí. Con platos, sin matar animales. Uh-huh. Y en cierto modo sale más económico. Pues no, ellos dicen que no, que prefieren animales, que los animales que se mataban los eran para comer. Uh-huh. Nosotros pedíamos que los animales que estuvieran heridos, que entramos y los cogíamos. Nos dijeron que no los dejaban. De hecho, los animales que caían, porque si no lo mataban, caían al suelo y quedaban aturdidos en el suelo. Y había un hombre que se encargaba de entrar dentro de la pista, pisarle la cabeza.
Joder, perdón.
Y nos estábamos ahí y nosotros nos dábamos por llorar. De hecho, yo devolví viendo eso porque sí. No podía, de la angustia que tenía en el cuerpo. Y me dio por llorar, una impotencia. Hombre, porque yo le dije a la guardia civil, digo, yo entro. Dice, si tú entras, es a ti que te llamas calabozo. Dice, ¿por qué se tienen permiso para hacer eso? Uh-huh. Digo, entonces nosotros vamos a defender a los animales y ellos están matando y los culpables somos nosotros encima.
Eso es algo que hablamos hace unas semanas aquí acerca de las leyes de desprotección animal que hay en la región de Murcia. Ahora yo me he metido he de serte sincera, David, y a raíz de esta noticia, aunque ahora vamos a hablar de otros temas, porque he de decir que David nos llama desde Blanca, es un ciudadano de a pie, normal y corriente, como cualquiera de nosotros, solamente que junto con otros compañeros, junto con otros ciudadanos, son ciudadanos responsables y concienciados con el tema de la naturaleza y del animalismo, y se trasladaron para Cieza, para ir a esta concentración pacífica, y no solamente se dedican a hacer concentraciones y a defender, en este caso, las codornices, auspiciados por mis amigas Las Palomas, ¿no?, que es una asociación madrileña, que es una protectora que se fundamenta básicamente en ayudar en este caso a las aves, ¿no? Pero me refiero a que no solamente os movéis a estos niveles de concentraciones, sino que tú además en Blanca también hacéis otro tipo de actividades, porque esta mañana cuando hablábamos también del tema del maltrato animal, del tema de la concienciación. ¿Cómo está eso por la zona por la que tú vives, David?
Mal, la verdad que bastante mal. Se acerca el verano y la gente abandona animales. No solamente lo vemos con aves, simplemente que este evento nos tocó ir allí, pero uh-huh. también hacemos en concentración de taurinas, uh-huh. en recogida de firma de cualquier, por ejemplo, ponis y carrusel.
Sí.
Y también obligamos a la gente, entre comillas, obligar a esterilizar animales, porque sí, porque es muy sencillo que tu animal se quede embarazada, o sea, la hembra se quede embarazada, sí. Y después, ¿qué haces con los cachorros? Sí, puede ser que te quedes con uno o con dos, pero es que no sabes cuántos pueden salir. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, a mediados de octubre, noviembre, llegó un aviso aquí en Blanca, varias compañeras, que había una galga suelta por el pueblo que había abandonado.
Sí.
Vieron a ese hombre de tirar la furgoneta abajo y la galga estaba a correr detrás de la furgoneta, pero el normal no pudo. Cogimos la galga, la galga estaba súper herida, estaba fatal, le llamamos veterinario y los veterinarios se dieron cuenta de que tenía 11 cachorros dentro. 11 cachorros por una galga que estaba mal, o sea, desnutrida total. Eso era una muerte segura. Tuvimos que esterilizarla y eutanasiar a todos los cachorros. Uh-huh. No estaban formados del todo, entonces no se consideraba delito y la veterinaria se ofreció a hacerlo.
Uh-huh.
Es decir, esos cachorros tenían vida, pero no le importaba la vida de esa galga.
Uh-huh.
Cuando ya estaba totalmente curada, hallamos una huerta alejada del pueblo. Y uh-huh. alguien, no sabemos quién, volvió a entrar a la huerta y casi la mata. Con un hierro que había, la clavó en la pata en el suelo y la dejó ahí medio muerta.
¿Eso me estás contando? ¿Hace poquito?
Eso fue para octubre, noviembre.
Es que lo que queremos decir con esto es porque nosotros ahora mismo en Jumilla tenemos la suerte de contar con un albergue de animales. Hasta hace unos años, el problema del abandono y el maltrato en la región de Murcia, tenemos el honor de ser los segundos que más maltratamos y más abandonamos después de Andalucía. Pero sí que en nuestra región hay diferencias entre abandonos y en el caso que tú me estás contando, es que es totalmente, es que es sorprendente, porque nosotros sí que es verdad que hemos se nota la bajada de abandonos, no de abandonos, de animales por la calle, aquí en Jumilla y en las inmediaciones, porque contamos con el albergue, porque contamos con casas de acogida, porque la gente poco a poco se va concienciando, pero cuando he tenido la oportunidad de hablar con personas como tú, que vivís más al sur, que vivís más en zona de huertas, nos dicen lo mismo que tú nos estás diciendo, que la cosa está mal, que se abandonan, que se ven, y es que lo que me estás contando de esta galga sigue pasa, o sea, pasa todo, pasa, alguien entra a una huerta, maltrata, casi mutila un animal y no pasa nada.
Exacto, como no sabemos quién era. Uh-huh. Y de hecho la huerta está totalmente abierta, la casa estaba, la televisión estaba, los sofás y todo, y no te corren nada. Siempre se dedicaron a maltratar a la galga.
Y David, ¿hay alguna asociación aquí? Por ejemplo, estamos Cuatro Patas Jumilla, en Yecla está Spandi, en Murcia está Darmur. ¿Vosotros en Blanca, en tu zona, hay alguna, os agrupáis en alguna asociación o son el acto de vecinos como tú, de ciudadanos como tú, comprometidos con el cuidado de los animales y en general con la sociedad? Porque alguien que se preocupa por los animales se preocupa por la sociedad y se preocupa por tener un mundo mejor donde vivir. ¿Tenéis a alguien, os aglutináis con alguien o son acciones aisladas?
No, solamente es cuando no sale el tema y ya está. Uh-huh. La más próxima está en Navarra, que se llama Noa por un amigo fiel. Uh-huh. Pero ya están saturados también, su refugio está a tope y no podemos meter más animales. Uh-huh. Nosotros hace unos dos meses así, en un grupo de amigos, empezamos a decir, venga, vamos a montar una protectora. De momento la tenemos, presente, como no tenemos un lugar físico, no tenemos que meter animales, entonces solamente estamos de difusión y casas de acogida.
Es lo que te iba a decir, que nosotros cuando empezamos como protectora, nosotros lo que hacíamos era ubicar a los perros, ubicar a los que se podían en casas de acogida, en casas de amigos, en campos que podíamos tener, y luego los perros que teníamos por la calle los teníamos controlados, les poníamos agua y comida en diferentes sitios, hasta que por fin tuvimos la suerte de que con el plan nos construyeran el albergue. Entonces vosotros estáis constituyendo ahora mismo una asociación, una protectora.
Sí, de momento así funcionamos.
¿Y el ayuntamiento?
Lo que pasa es que el ayuntamiento de momento no hemos subido porque no tenemos dinero. Uh-huh. Porque mantener albergue no solamente es tener ese albergue, es tener alimentos, es tener medicina.
Sí, lo sabemos, madre mía. Sí.
Entonces,
es algo muy costoso.
Sí. Pero la gente tampoco ayuda mucho. Por ejemplo, una compañera de la asociación, ella alimenta dos o tres colonias de aquí del pueblo.
De gatos.
Y una colonia de gatos. Uh-huh. Y una colonia está muy próxima a un parque. Ella lo echa detrás del parque para que los gatos no entren. Uh-huh. Pero el parque es de arena, cuando se debería estar prohibido porque los parques ya no puede haber arena. Uh-huh. Pues los animales, es normal, su instinto es entrar dentro de la arena, hacer sus necesidades. Y las madres de eso están quejando, el ayuntamiento se ha quejado, le han echado fotos, le han denunciado por alimentar a esos gatos. También un caso de una mujer que va en silla de ruedas aquí. La mujer es súper amante de animales y ella va con su bolsita de comida. Entonces con una especie de mano de esas de plástico. Uh-huh. Cuando termina, coge su bolsica, ahí no deja nada en el suelo. Sí. Pues la policía una vez la denunció y dijo cosas. Dijo que no podía alimentar animales si no tenía una multa de 300 euros. Uh-huh. Y entonces ella contestó, pues yo prefiero que me denuncien esos 300 euros y dar de comer animales que no dejar que se mueran de hambre.
Muy bien. O sea que por lo que también estoy entendiendo, el tema de la concienciación allí en las zonas más al sur, ¿cómo va? ¿Cómo, qué es lo que encontráis? Porque el tema de no hay mucho apoyo ciudadano de momento, no se hace campañas en los colegios,
en los colegios no, pero poco a poco es verdad que, por ejemplo, aquí en mi pueblo me sorprende mucho los vecinos por la forma de implicación que tienen. Yo pensaba que el pueblo iba un poco más, ¿cómo decirlo?, retrógrado en el aspecto animal, pero no, me da cuenta de que gracias a nuestro esfuerzo y nuestro empeño la gente se está uniendo y nos dicen, por ejemplo, cuando hemos tenido cualquier caso, por ejemplo, de la galga, uh-huh, está mucho dinero para la operación. La gente me decía, David, sí, toma, yo te di 5 euros. Toma, David, vente a mi casa y te di 10 euros. Y la verdad que pudimos pagar el tema de la galga por eso, por la implicación de los vecinos.
Es que al final...
Y me quedé sorprendido y la verdad que me llenó eso de decir, mira, cuando pensaba que estábamos solos, hay gente que nos apoya. No da la cara por el miedo al que dirán o...
Pero eso pasa en todas partes, David.
Ya.
Eso pasa en todas partes. Pues... Entonces, hombre, yo soy de la opinión de que poquito a poquito los granitos hacen una gran playa y eso es poquito a poquito. Entonces, entiendo entonces que sois poquita gente, pero la poca gente que sois conocidos y vais haciendo piña y vais haciendo cositas y la gente ve vuestro trabajo y vuestra labor. Entonces,
sí.
¿Cuánta gente hay ahora mismo?
No apoya. ¿Cuánta gente? De momento controlamos 9.
Unos 9. Madre mía.
9 personas.
Nosotros aquí no somos mucho más. A nivel de protectora de gente que hacemos tales, somos activos realmente unos 11, 15. No somos mucho más. Tampoco... Entonces, ¿cuáles son entonces vuestras próximas acciones? Porque he de decir también a la gente que en breve David y una compañera nos han enviado al periódico, al Eco de Jumilla, nos han enviado un artículo de opinión acerca del tema del tiro con codorniz, que saldrá, que lo publicaremos brevemente en unos, no sé si mañana, pasado, y para que la gente lo lea, para que la gente se vaya extendiendo todo esto, porque gracias a la llamada de David, gracias a él, sabemos que apenas a 20 kilómetros de nuestra casa están pasando estas cosas, se llevan a niños a estos espectáculos, que es otra cosa que yo te quería preguntar. ¿Qué piensas tú cuando ves a críos de 3, de 5 años, viendo la muerte en directo y aplaudiendo esa muerte y aplaudiendo ese maltrato gratuito?
No sé, no, es que me quedé exhausto viendo eso, porque en caso que me pasó, yo iba por la valla, porque es un recinto privado, ¿no?, cerrado. Uh-huh. Y a todo de manera sierra. Y iba por alrededor, por el perímetro, buscando codornices que pudiera coger, porque algunas sí se escapaban. Y vi una cría pequeña que le dijo a su padre, dice, papi, yo tengo que disparar. Una cría de 2-3 añicos, no tendría más. Y yo me quedé mirando al padre y digo, no tiene vergüenza. Digo, no tiene educación ninguna. Y a lo que él me contestó, no, no tienes por qué tener la educación de mi hija. Digo, no, no tiene la educación de tu hija, me entiendo con tu educación. Digo, porque te das a tu hija con 2 o 3 años, que más no tendrá, a un espectáculo así, a ver cómo mata a los animales. Cuando realmente tienen que demostrarle que los animales no son para matar, son nuestros amigos.
¿Cómo se...?
Empecé a insultarme de una forma exagerada. Yo, mira, Dios, paso. Yo, cada uno carga con su conciencia.
Los gritos son la voz del débil, como se suele decir a veces, del que no tiene razón. ¿Cómo se portó la policía y cómo se portaron los medios? Te iba a preguntar los medios de comunicación, pero hemos visto que La Opinión y La Verdad se recoge la noticia, que eso es una buena señal. Se está dando a conocer esto, por lo menos aquí también. ¿Cómo se portó la policía, la Guardia Civil? Por lo que he entendido también en el audio, bastante bien.
La Guardia Civil bastante bien, la verdad. Nosotros le pedíamos cualquier cosa, y de hecho, como hacía muchísima calor, nos compraron agua, nos dijeron tomar una botella y tal. Nosotros no queríamos entrar a comprarla, y dijeron, no, mejor lo compramos nosotros, para que no entre, para ahorrarnos discusiones con los cazadores. Se portan bastante bien. De hecho, también el cabo entró dentro y nos trajo 2 o 3, las que se encontraban y las cogían atrás de ella. Se portaban bastante bien y de hecho nos apoyaba. Nosotros, por ejemplo, estuvimos ahí hablando, porque como era mucho tiempo, desde las 8 de la mañana que estuvimos allí hasta las 3 que acabamos, era mucho tiempo allí de pie. Y como estaba aburrido, porque es verdad, estábamos ahí, concentrados y tal, pero era muchas horas. Entonces, era un tema de conversación, por ejemplo. Y tratamos, por ejemplo, el tema sobre el veganismo y todo eso. Nosotros, la mayoría, somos veganos. No comemos carne, ni pescado, ni nada que provenga de animal. Entonces ellos estaban muy... Me hacían preguntas como, por ejemplo, ¿ibais bien, no sé qué? Y
llama la atención,
sí,
claro.
Estaba interesado en eso, y nosotros, pues mira, también da gusto ir a concentración, y si podemos, no sé, concienciar a alguien, aparte de que matar está mal, que también que comer animales tampoco es sano, pues oye, eso es lo que nos llevábamos. Y ellos estaban bastante involucrados en eso.
Pues la verdad es que nosotros también, como en Jumilla, tanto la Guardia Civil como bomberos como policía, tenemos también la suerte de que se implican bastante con nosotros, de que nos echan siempre una mano siempre que pueden, y ya con en otras comunidades autónomas ya dejan más que desear. Yo me las he visto y me las he deseado a veces con cazadores y con Guardia Civil en Castilla-La Mancha, sobre todo, por desgracia, y telita de verano. Entonces me alegra oír que la Guardia Civil estuvo con vosotros y que poco a poco se van abriendo conciencias. A mí, por último, porque no sé si ha sido que al principio hoy el programa va a ser un poquito más corto, porque una de mis compañeras no ha podido estar hoy aquí y tenemos que terminar un poco antes. Entonces, para terminar la entrevista, lo que sí que te emplazo, David, es que que aquí estamos para lo que haga falta, que si necesitáis alguna, si tenéis alguna duda, pues os pongáis en contacto con nosotros, que os intentaremos echar una mano. Quiero decirte que a la gente a la que le hemos hablado del tiro con codorniz, lo que decía al principio, han flipado, se han quedado sorprendidísimos de que esto esté pasando. Y de estas acciones, que sois 9, ya sabemos el número, 9 personas, os intentáis mover e intentáis mover conciencias y en la medida de lo posible cambiar las cosas, pues que aquí estamos para lo que haga falta, y que si cuando tengáis vuestra asociación constituida, llámanos, llámame, que volvéis a estar aquí, que os hacemos otra entrevista, y que para lo que haga falta que estamos aquí para apoyaros y para tenderos una mano, como vosotros este domingo pasado se la atendisteis a esas codornices.
Vale, muchísimas gracias.
De nada, hombre, a ti, lo que te decía esta mañana, gracias por lo que hacéis, gracias por la valentía que tenéis, que yo he intentado buscar información, no fui capaz de ver ningún vídeo porque no tenía valor, o sea que gracias por vuestro valor y por vuestro corazón y por estar ahí el domingo. Muchísimas gracias, David.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.